Antes que nada, hermanos, quiero agradecer y con todo mi corazón, hermanos, al Dios de mi salvación. Por esta oportunidad que me da de poder predicar su palabra, es un privilegio, una carga, verdaderamente, hermanos, sí, predicar es una carga, pero es un privilegio para mí, una alegría, un placer poder compartir su palabra. Creo que esto está llegando a muchos lugares, a otros países, y quiero de todo corazón que Dios use su palabra para bendecirlos, exhortarlos, animarlos y también convencer a través de ella a los incrédulos, aquellos que todavía no han venido a los pies de Jesucristo. Así es que de verdad agradezco a mi Dios que me salvó por estar aquí y poder estar en este lugar. En segundo lugar, quiero enviar un agradecimiento de verdad de todo mi corazón a mi hermano Emilio, pastor de nuestra iglesia, agradecerle su confianza, el ceder un púlpito, hermanos, no es cualquier cosa, y de verdad, hermano Emilio, allá donde usted está, sé que me está viendo, de todo corazón le agradezco y espero también, mi hermano Emilio, de todo corazón que siga adelante con esa recuperación que ya está en camino y pronto lo podamos tener aquí con nosotros. Así es que una vez más, hermano Emilio, muchas gracias por su confianza. Vamos, hermanos, a meditar, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios, del Espíritu Santo, que nos dirija, que nos hable a través de su palabra. Y qué mejor, mis hermanos, que ponernos en sus manos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, voy a predicar tu palabra. Pero Señor, no puedo hacerlo solo, Padre. Soy un hombre con defectos, un hombre frágil, Señor, y que definitivamente, Señor, estoy seguro que solo no puedo hacerlo. Por eso, Señor, te pido la ayuda de tu Espíritu Santo. Quiero depender absoluta y totalmente de tu Espíritu, Señor, al estar en este lugar. Que la palabra, Señor, de mi boca salga, Padre, para edificar a tu pueblo, para llamar la atención de tu pueblo, exhortar a tu pueblo. Y también que a través de ella, Señor, aquellos que no te conocen puedan ser persuadidos por tu misma palabra a venir a los pies de Cristo. Ayúdame, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo, Señor, que es el intérprete, Señor, perfecto de tu palabra. Señor, una vez más te doy gracias por este día, por estos momentos, y Señor, y te doy gracias por todas esas personas que nos están viendo en este momento. Que tu palabra, Señor, sea prosperada para aquello que fue enviada. Porque te lo ruego, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Señor. Y que todo, Padre, todo lo que digamos aquí, Señor, lo que se hable aquí en este púlpito, Señor, sea exclusivamente para tu gloria, Señor. Y no a nosotros, Señor, sino que a tu nombre sea toda la gloria. Y en razón de eso hacemos estas cosas, Señor, solo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hace exactamente una semana, el sábado de la semana pasada, no el sábado de ayer, sino una semana antes, estábamos yo y mi esposa, hermanos, disfrutando un plato de comida china. estábamos disfrutando de ahí un suculento platito de chino de pandas, del restaurante Pandas, y estábamos platicando, y la plática era en monosílabos, sí, no, y y come, y come, y come. Y así transcurría el momento en que degustábamos esos alimentos. Y de repente, hermanos, así, a sangre fría, a boquejarro, así, a quemarropa, me lanza mi esposa una pregunta. Y me dice, les va a extrañar esto, pero me dijo mi esposa, se me quedó viviendo, y me dijo, Pedro, me dijo, ¿de qué te salvó el Señor? Y yo me le quedé viendo, ¿no? Un tanto sorprendido por la pregunta. Le digo, porque la plática era en monosílabos, y comiendo, y sí, ¿no? Y de repente esa pregunta, ¿no? Pedro, ¿de qué te salvó el Señor? Me le quedo viendo y mi mente comienza a funcionar, a trabajar, o sea, queriendo responder esa pregunta, y le digo a mi esposa, pues el Señor me salvó de la ira venidera. Fue la respuesta que yo le di. Y mi esposa se quedó viendo y como que no le satisfizo mucho mi respuesta, y luego me vuelve a preguntar, y así transcurre la plática, y le digo, bueno, es que me salvó de la ira venidera, me salvó de la condenación eterna. Y luego me dice mi esposa, muy seria, me dice, creo que, mira Pedro, creo que el Señor nos salvó de Él mismo. Y me quedé pensando en esa afirmación, y luego le digo yo a mi esposa, ¿qué no es lo mismo? Y dice mi esposa, sí, es lo mismo, pero ¿no crees? Me dice que esto amplía mucho más de lo que estamos hablando. Sí, salvó de la ira venidera, pero nos salvó de él mismo, y me quedé pensando en eso, hermano. Mi mente comencé a meditar sobre eso, hermanos, y no pasan 10, 15 minutos, yo creo que no habían pasado, cuando recibo la llamada de mi hermano Emilio, y me dice, hermano, quisiera por favor que predicara el próximo domingo. Así que, hermanos, creo que el tema es del Señor, no es mío. Dios mueve los hilos, ¿verdad?, para que nosotros actuemos y trabajemos. Y es precisamente de eso que quiero tratar ahora con ustedes, este asunto de la ira del Señor. Estoy percibido, hermanos, tengo la percepción de que este tema, este asunto de la ira del Señor, hermanos, es como una especie de tabú. Es decir, poco se habla, hermanos, de este asunto de la ira del Señor. En el contexto general de la iglesia, hermanos, se habla muy poco de esto, de la ira del Señor. Las razones, hermanos, pueden ser muchas, hay muchas razones, y creo que hay muchas razones, pero no es el tiempo para hablar de ella, pero bástelo decir, hermanos, que se habla muy poco de esto. Yo tengo la percepción esa, hermanos. Y déjeme decirle, hermanos, que no estoy solo en esto. No estoy solo en esto, de percibir esto, de darme cuenta de que este asunto de la ira de Dios, hermanos, es muy poco tratada en la iglesia en general. Muy poco se oye, muy poco se habla de este asunto de la ira de Dios. Y vuelvo a repetir, no soy el único, hermano, que está percibido de esto. Miren, hermanos, voy a citar a un predicador del siglo XIX, por allá de 1850, 1850, un tremendo predicador, hermanos, que es conocido como el príncipe de los predicadores. También se le conoce como el último de los puritanos, y me refiero a Charles Spurgeon. Y estoy hablando, hermano, de 1850, cuando él más o menos escribió y dejó para esto, para nosotros. Aparte de esto, él dejó mucho para la iglesia. En nuestro tiempo tenemos mucho de este hombre que Dios usó en su tiempo. Y miren lo que él escribió, hermanos, en cuanto a esto que quiero tratar. Miren lo que dice el hermano Charles Spurgeon. La predicación, escuche con mucha atención y ponga con mucho cuidado lo que voy a leer de este hombre. Dice, la predicación de la ira de Dios ha llegado a ser mirada con tanto desprecio en nuestros días que incluso la gente más buena se avergüenza a medias de ella. Repito, él está escribiendo en 1850, hermanos. Un sentimentalismo sensiblero. A ver si comprenden este palabras. Un sentimentalismo sensiblero acerca del amor y de la bondad ha silenciado en gran medida las claras reconvenciones y las advertencias del Evangelio. Pero, dice Spurgeon, si esperamos que las almas se salven, debemos declarar resueltamente con toda fidelidad, y esto me gusta, con toda fidelidad afectuosa, afectuosa, los terrores del Señor. Debemos declarar resueltamente con toda fidelidad afectuosa los terrores del Señor. El apóstol dice, refiriéndose a Spurgeon, al apóstol Pablo, el apóstol dice, conociendo, pues, el temor del Señor, miren, parten de ahí, hermanos, los apóstoles, persuadimos a los hombres. A partir de ahí, de conocer el temor de Dios, persuadimos a los hombres. No permitan, dice Spurgeon en esta exhortación, no permitan que la mojigatería, por ahí busquen este término por ahí, o mojigato, no permitan que la mojigatería moderna nos impida hablar claro. ¿Acaso debemos ser más suaves que los apóstoles? ¿Acaso seremos más sabios que los inspirados predicadores de la palabra? Mientras no sintamos que nuestras mentes son ensombrecidas por el atroz pensamiento de la condenación de los pecadores, no tendremos la condición adecuada para predicar a los inconversos. No persuadiremos nunca a los hombres si tenemos miedo de hablar del juicio y de la condenación de los impíos. Nadie, fíjese hermanos, nadie es tan infinitamente lleno de gracia como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, ningún predicador expresó jamás palabras de trueno más fieles como Él lo hizo. Fue Él quien habló del lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fue Él quien dijo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fue Él quien dijo la historia, el que nos contó la historia relativa al hombre en el infierno que ansiaba una gota de agua para refrescar su lengua. Nosotros, hermanos, nosotros debemos ser tan claros como Cristo, tan categóricos en honestidad para con las almas de los hombres, o tendremos que rendir cuentas al final por nuestra traición. Si adulamos, fíjese, si adulamos a nuestros semejantes, con sueños afectuosos, en cuanto a la pequeñez del futuro castigo, nos detestarán eternamente por haberlos engañado, y en el mundo de su tortura invocarán perpetuas maldiciones sobre nosotros por haber profetizado cosas tranquilas y no haberles expresado, hermanos, la atroz verdad. Es un extracto, hermanos, de unas palabras que dirigió el hermano Charles Spurgeon como un consejo para los obreros cristianos. Y hablando de esto por allá en el año de 1850. Es terrible, hermanos, estar bajo la ira del Señor. Es terrible. No cabe duda, hermano, que estamos pasando, el mundo está pasando por un tiempo muy difícil. Esto de la pandemia, esto del coronavirus, que en realidad, hermanos, ha cambiado el mundo. Un tiempo muy difícil, hermanos. Pero fíjense, hermanos, que con todo esto, esta pandemia, déjenme decirles que la mayoría de personas que se han infectado han salido libres de ella. La mayoría que se está infectando, hermanos, están saliendo libres de ella. Los que se van a infectar en el futuro, la mayoría están saliendo libres de ella. Es un terrible momento que está pasando el mundo. Pero hermanos, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Y esto no es nada comparable, esta pandemia, hermanos, este virus que está atacando el mundo, como el estar bajo la ira de Dios, esperando una condenación eterna. Lo que es la ira, hermanos, ¿cómo definimos la ira? Una definición así rápida, concisa, hermanos, concreta. La ira, hermanos, es un sentimiento de enfado, muy grande y violento. Y usted ha experimentado, y es propia también de Dios, con grandes diferencias, hermanos, diferencias tremendas. ¿Por qué, hermanos? Porque una de las razones es que la ira del Señor es santa. La ira de Dios procede de su carácter santo, y Él se aira, se enoja con todo aquello que no es santo. Y eso no pasa con nosotros. Nosotros somos personas tocadas por el pecado. Es que nuestra ira, que nosotros, en la mayoría de los casos, el 99.99% de los casos, no es santa. Y no es justificada como lo es en Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago 1.20, porque la ira del hombre no obra, hermanos, la justicia, no obra la justicia de Dios. Dios se enoja, el hombre se enoja, pero con unas diferencias tremendas. La ira del Señor es santa, Él no tiene nada que ver con el pecado, hermanos, con lo pecaminoso, y es justificada. ¿Por qué, hermanos, es que debemos de predicar esto? ¿Por qué debemos de hablar de esto? De la ira de Dios. Hermanos, tengo tres poderosas razones que quiero compartir con nosotros del por qué la iglesia, hermanos, debe de hablar y de predicar acerca de este tema. Hermanos, la primera razón, una poderosa primera razón, hermanos, es que la ira es un atributo del Dios de la Biblia. Es decir, forma parte de su persona. De la misma manera, hermanos, como estudiamos la omnipresencia de Dios, la omnipotencia, como estudiamos su eternidad, como estudiamos su bondad, que son atributos de su personalidad, hermanos, también debemos estudiar este atributo de Dios, que es su ira. Es parte de Él, hermanos. Forma parte de Él. Así como es amor, hermanos. Así como Dios es amor, también en la Biblia tenemos, hermanos, un Dios de ira. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Deuteronomios 4:24 dice la palabra de Dios, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor, Dios celoso. Y estas palabras, hermanos, las dice el escritor bíblico en medio, hermanos, del enojo del Señor por causa de la idolatría hacia donde había ido su pueblo Israel. Dios, hermanos, es un Dios fuego consumidor. Cuando estudiaba el tema, hermanos, encontré, hermanos, que hay quienes piensan que esto de la ira de Dios es como temporal en él. Que es temporal. Va a durar mientras se castiga a los pecadores y se acaba su ira. Entonces no tienen este atributo como eterno, como algo que es perenne en él, que es eterno. Pero miren, hermanos, lo que encontré en la palabra del Señor. En Apocalipsis, hermanos, 14:10, dice la palabra de Dios de esta manera: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermano, no sé si usted ha escuchado, dice que el infierno es porque Dios no está ahí, el cielo es porque Dios está ahí. No, hermanos, es al contrario. El infierno es porque Dios está ahí. Es lo que dice la palabra de Dios. Delante de los santos ángeles y del Cordero, y esa condenación es eterna. Es un atributo de Dios, hermanos. Es un atributo, es parte de Él, como su eternidad, como su omnipresencia, como su omnipotencia, etcétera, tantos atributos que conocemos de Él. Jeremías 9:24, hermano, dice: Me alabaré en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Cómo es que conocemos al Señor, hermanos? ¿Cómo es que nos adentramos en su conocimiento, en estudiar sus atributos? Y déjeme decirles, hermano, que un atributo del Señor no elimina al otro. Es completo, sus atributos son completos en todo. Y un atributo no minimiza otro de sus atributos. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocerme, de eso se trata, de conocer al Señor. Juan 17:3, hermanos, y esta, fíjense, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Una poderosa razón del por qué debemos de predicar y hablar de este tema. Porque es un atributo de la personalidad de Dios. Segunda razón, hermanos, y una razón muy poderosa del por qué debemos de predicar este atributo, hermanos, de nuestro Señor, del Dios de la Biblia. Este tema, hermanos, su predicación, fíjense, la predicación de la ira de Dios, hermanos, ha salvado muchas almas. Ha salvado, hermanos, su entendimiento a través de la predicación ha salvado muchas almas. Está salvando almas y lo seguirá siendo, hermanos, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Hasta que se convierta el último, hermanos, que se tiene que convertir, se complete la iglesia y se venga el rapto de la iglesia. Esta predicación, hermanos, esta predicación de la ira de Dios, ¿no se imaginan, hermanos, la cantidad de almas, de hombres, hermanos, que se han salvado por predicar esta doctrina? En Segunda de Reyes, hermanos, capítulo 22:17, yo los exhorto, los invito a que lean esa porción de la palabra de Dios, el capítulo 22 de Segunda de Reyes, Hermanos, estamos hablando de los tiempos del rey Josías. En los tiempos, hermanos, del rey Josías sucedía algo muy triste. Estaba pasando algo muy triste en ese tiempo. ¿Saben qué había pasado, hermanos? La ley de Dios, el libro de la ley, se había perdido. No se leía el libro de la ley de Dios. Pero entró Josías, un hombre que dice la palabra de Dios, que hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Gloria a Dios por hombres como ese. Y Josías, hermanos, una de las primeras cosas que hizo en su reinado a los 18 años, aunque comenzó a reinar cuando tenía 8 años, a los 18 años de su reinado, mandó, ¿cómo se dice? Adicionar el templo, hacerle arreglos al templo, craqueaduras que tenía el templo. Mandó arreglar ahí el templo de Dios. Había que repararlos, como pasa con todos los templos. En ese tiempo era el sumo sacerdote, un hombre llamado Hilcías. Manda a reparar ese templo, hermanos, y en ese proceso se encuentra el libro de la ley. Se encuentra el libro de la ley y el sumo sacerdote se lo lleva a Josías. A Josías se le lee el libro de la ley, hermanos, y ese hombre cae rendido. Rasga sus vestidos, hermanos. ¿Sabe qué encontró ahí? En ese libro de la ley encontró la ira de Dios, en ese libro de la ley. Porque si en algo está impreso la ira de Dios, es en su ley, hermanos. Es en su ley. Y el rey Josías, hermanos, se rasgó sus vestidos al oír la ley. Y mandó llamar una profetisa, fue a que le dijeran qué es lo que Dios quería de él. Una profetisa de nombre Hulda, creo. Y miren, hermanos, lo que esa profetisa dijo de parte del Señor, lo que le dijo a Josías. En Reyes 22:17, por cuánto me dejaron a mí, es el Señor hablando por medio de esta profetisa al rey Josías, miren, por cuánto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. ¿Qué fue el mensaje de Dios para Josías? ¿Qué pasó, hermanos, después? Qué maravilloso lo que pasó después. Un avivamiento. Era un avivamiento tremendo en los tiempos de Josías. Un rey que comenzó a hacer reformas, hermanos. Unas reformas tremendas sucedieron, hermanos, en ese tiempo. En beneficio, hermanos, del pueblo de Israel. Porque vinieron a Dios en arrepentimiento, hermanos. Y eso, esa predicación, hermanos, de la ira de Dios, hermanos, desencadenó un avivamiento tremendo en el pueblo de Israel en ese tiempo. Se salvaron, hermanos, por medio de esa predicación. La ira de Dios. Años después, al futuro, cientos de años después, hermanos, sabemos nosotros que el libro de Malaquías se cerró del Viejo Testamento. En el libro de Malaquías se cerró lo que es el Viejo Testamento. Y a partir de ahí, hermanos, comienzan están 400 años que se conocen como 400 años de silencio. Silencio en el sentido de que Dios no habló. No es que Dios no tuviera control de las cosas. Él siempre ha tenido control de las cosas y se manifiesta de muchas maneras, pero esos 400 años de silencio se conocen, hermanos, porque no hubo palabra de Dios al pueblo. Y de repente, hermanos, 400 años después de ese silencio, aparece una voz que clamaba en el desierto. ¿Y saben quién es ese hombre? Me estoy refiriendo a Juan el Bautista. A Juan el Bautista. Y miren, hermanos, lo que este hombre, lo que este profeta comenzó a predicar, ¿cuál era su predicación? 3:7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esta fue la predicación de Juan, hermanos, de Juan el Bautista, el que preparó el camino, o el que introdujo a Jesucristo a su pueblo. Fue aquel que dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esta fue su predicación. Ahora, ¿saben qué pasó con esta predicación de Juan el Bautista, hermanos? ¿Saben qué realmente pasó? Otro avivamiento en el pueblo. Dice que venían a él y eran bautizados por él, confesando, hermanos, sus pecados. Y hubo verdaderamente, hermanos, un avivamiento en el pueblo en ese tiempo, con esta predicación. ¿Y qué, hermanos, de la predicación apostólica? 12 hombres, hermanos, que trastornaron el mundo antiguo, el mundo de ese tiempo, todo el imperio. 12 hombres, hermanos. 12 extraordinarios hombres que pusieron de cabeza prácticamente, hermanos, al imperio romano con la predicación de la palabra de Dios, con la predicación del evangelio. Y parte de su predicación era la ira de Dios, hermanos. En Colosenses 3:6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de Dios. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Pablo está hablando aquí en el contexto, hermanos, cuando está hablando de las cosas de las cuales debemos desprendernos, las cosas de la carne: celos, envidias, contiendas, etc. Despojándonos de esas cosas. Porque, hermanos, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre esas cosas. Fue su predicación también. Y como les digo, hermanos, pusieron de cabeza al imperio romano. Muchas almas fueron salvas por su predicación en ese sentido. Avanzando en el tiempo, hermanos, encontramos un movimiento, hermanos, que hasta ahorita en este tiempo sigue impactando las sociedades, hermanos, que se han abrazado a ellas. Y me refiero, hermanos, al movimiento de la Reforma. Allá en el siglo XVI, 1550, mediados de 1550. Hermanos, ese movimiento, el movimiento de la Reforma, hermanos, fue un despertar, hermanos, tan tremendo que fue algo que impactó no solamente el aspecto religioso, sino impactó todos los cimientos de la sociedad, hermanos, del mundo en su conjunto, al grado, hermanos, que todas las naciones que han abrazado, que abrazaron la Reforma, hermanos, son los países más prósperos en este tiempo. Tenemos Estados Unidos, tenemos Inglaterra como ejemplos. Y muchos más países, hermanos, entre todos son los mejores países del mundo porque abrazaron las enseñanzas de los reformadores. Ahora, pero el punto aquí, ¿cuál fue su predicación? Martín Lutero, Calvino y todos, hermanos. Gran parte de su predicación fue porque predicaron este atributo de la palabra de Dios, su ira. Todavía los efectos de la Reforma, hermanos, están. Movió los cimientos de la sociedad y predicaron mucho, mucho, mucho de este asunto, hermanos, de la ira de Dios. Avanzamos, hermanos, al año 1700, el siglo XVIII, y tenemos otro avivamiento, hermanos. Aquí en Estados Unidos se le conoció como el Gran Despertar. El Gran Despertar. Un predicador de ese tiempo, hermanos, también se le conoció en ese tiempo, es donde aparece un grupo que se le conoce como los puritanos. Y un predicador de ellos, hermanos, de nombre Jonathan Edward, predicó un sermón, hermanos, en ese tiempo. Y su título de este sermón, hermanos, fue: pecadores en las manos de un Dios airado. Lo predicó el 8 de julio de 1741 en la ciudad de Enfield, Connecticut. Pecadores en manos de un Dios airado. 1700. Un gran avivamiento. Las crónicas, hermanos, de este, de cuando se predicó este sermón, hermanos, las prédicas son prácticamente a veces increíbles de lo que pasó cuando se predicó. Dicen que la gente, hermanos, literalmente gritaba y se oía. Se oía fuera del templo, hermanos, lo que estaba pasando ahí. Ciertamente hay algunos excesos que han aparecido en los avivamientos que tenemos a través de la historia. Pero es que avivamiento, el gran despertar, aquí en las 13 colonias, hermanos, fue un despertar, fue un movimiento espiritual, hermanos, que soporta el filtro de la iglesia, perdón, de la Biblia. Fue un avivamiento, hermanos, que venía de la palabra del Señor. La gente literalmente gritaba, hermanos, cuando finalizó el sermón, porque se sentían perdidos. Y obviamente, hermanos, obviamente que se les presentó a Cristo y muchos hombres vinieron, hermano. Este es uno de los sermones, hermano, que sobresale de ese avivamiento tremendo que hubo con estos hombres, predicando, hermanos, acerca de la ira de Dios. Pecadores en las manos de un Dios airado. Pasó su texto, me parece que el Éxodo, no recuerdo, cuando dice una palabra de Dios que dice, su pecado los alcanzará. Dicen que lloraban, hermanos, lloraban y se agarraban de los postes, convencidos, convictos de pecado, hermanos, convictos de pecados y que necesitaban, hermanos, salir de ese estado y buscar la salvación. Y obviamente sabemos que es en Cristo Jesús, hermano, la salvación. 1800, hermanos, avivamientos en Europa, en Inglaterra, principalmente. Y uno de sus grandes protagonistas de este avivamiento en el año de 1800, a mediados de 1800, Charles Spurgeon, del que les acabo de leer hace algunos momentos. Predicó tanto este hombre de eso, hermanos, que a través de eso miles de personas vinieron a Cristo por esa predicación. Él tuvo la oportunidad, creo, de predicar a más de 10.000 personas, hermanos, en lo que se llama el tabernáculo de Londres, allá en Inglaterra, la misma predicación. Estoy diciendo del por qué se debe de predicar esto, hermanos. Hemos de persuadir a los pecadores de su estado, hermanos, para que puedan venir a Cristo. Spurgeon, un gran predicador, con su tema, un tema recurrente en él, hermanos. Inclusive, hermanos, escuchar, predicar a Spurgeon o leer sus sermones, hermanos, es realmente estremecedor a veces, como predicaba este hombre. No hace muchos años, hermanos, estoy hablando ya en esta época contemporánea, no hace muchos años, quizás estoy hablando de algunos 15 años, un predicador, hermanos, estoy hablando ya de estos tiempos, un predicador de nombre, su nombre es Paul Washer, fue invitado a predicar a una convención, a una conferencia de evangelismo, a 5.000, más de 5.000 jóvenes. Este hombre llegó a predicar, predicó a 5.000 personas, y predicó un sermón, hermanos, que yo creo que este sermón, hermanos, aún se comenta, se va a seguir comentando y va a seguir y va a quedar como uno de los sermones. Se le conoce como sermones célebres. Predicó un sermón el hermano Paul Washer, como a 5.000, estoy hablando de jóvenes, 5.000 jóvenes. Él usó, hermanos, para predicar una parte del Sermón del Monte, aquella parte del Sermón del Monte donde dice que por sus frutos los conoceréis. Y esa parte también abarca, hermanos, donde dice que muchos van a llegar allá con Jesús en el día final y se van a presentar ante Él y le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Dedicó este sermón al hermano Paul Watch. Se fue. Creo que la mayoría, hermanos, la mayoría de esas personas se enojaron. Sin duda alguna, sin duda alguna. Lo odiaron a este hombre. Había un contexto en ese sermón, hermanos. Allá habían venido predicadores anteriores a él y era un desorden. La música, el baile, los predicadores contando algunas historias, que a veces lo que hacen es entretener a la gente. Muchachos brincando, saltando, haciendo las llamadas, cuando los pastores hacían, es lo que cuenta él mismo, aunque él dice también que ahí había personas buenas, sin duda alguna, pastores buenos. Cuando esos hombres hacían el llamado a la profesión de fe o integrarse a la gran comisión, porque de eso se trataba esa conferencia, los jóvenes pasaban en tropel, hermano, riéndose, pegándose unos con otros. Pero sin ninguna convicción de pecado, hermanos. Sin contrición. Cuando un corazón se contrita, se ve, hermanos, hay hasta lágrimas. Una persona se siente convencida, convicta por el pecado. Este hombre predicó ese mensaje. Se fue. Y la mayoría enojados. Enojados. Por lo que él predicó. Tengo la curiosidad, si un día lo encuentro o platico con él, preguntarle: hermano Paul, ¿se volvieron a invitar ahí a esa iglesia a predicar? Si un día por ahí me lo llego a encontrar, preguntarle, tengo una esa curiosidad, ¿te volvieron a invitar a predicar ahí? Y ciertamente tuve la oportunidad de conocerlo en una ocasión, en unas conferencias, estaba por allá sentado lejos y por cosas que uno no sabe, lo quitaron de allá y vino y se lo sentaron junto conmigo. Y tuve la oportunidad de intercambiar unas pláticas leves ahí acerca de la muerte de Cristo, etcétera. Pero nunca se me ocurrió en ese tiempo preguntarle. Simple y sencillamente le agradecí a él por la bendición que ha sido para él sus predicaciones y cómo a través de él, la verdad, hermano, yo me interesé más por el cristianismo histórico. Y repito, él se fue. Se fue. ¿Qué pasó? La gente enojada, se enojó mucho por ese sermón. Pasan 2 años, pasa tiempo, hermanos, y de repente comienzan a recibir llamadas en esa asociación. Llamadas y llamadas y llamadas y llamadas y llamadas de personas, hermanos, agradecidas por ese sermón. De que habían sido salvas por ese sermón, inclusive, hermanos, personas del mundo islámico, donde el evangelio no está prácticamente, hermanos, bloqueado. Pero gracias a los medios de comunicación, alguien se le ocurrió y subió ese sermón a las redes. Y lo tituló, hermano, lo tituló con, parece ser que lo tituló con el nombre Mensaje Impactante a la Juventud. El pastor ni título le dio a ese mensaje. Bueno, y él cuenta, el mismo Paul Watchers, que al empezar a recibir esas llamadas, preguntó él, vayan e investiguen quién predicó ese mensaje. Viene y le dice, tú lo predicaste. Llamadas y llamadas y llamadas, hermanos, dando gracias porque habían sido salvos por esa predicación. ¿Y qué predicó el hermano? Predicó de esto, hermanos. Predicó acerca, hermanos, del temor de Dios, de la ira. La ira de Dios. Razón poderosa por la cual debemos de predicar este tema. Porque muchas almas se han salvado, se están salvando y seguirán salvándose a través de esta predicación. Una última y poderosa razón, hermano, es que Jesús enseñó esta doctrina. Deliberadamente la dejé al último de las tres. Jesús la enseñó, hermanos. Jesús la predicó. En Mateo 10:28, hermanos, dice, y no temáis, dijo Jesús, a los que matan el cuerpo, Mas el alma no pueden matar. Temer, escuchen, temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es este, hermanos? De Dios. Es el Dios de la Biblia. Lucas lo amplía un poquito más y dice, y dice que aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder, hermanos, de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Razones poderosas por las cuales debemos de predicar la palabra de Dios. Tremendo, hermanos, estar bajo la ira de Dios y esperando con esa expectativa de la ira venidera de Dios. Pero, mis hermanos, no los quiero ver los veo muy apachurrados, medio. No, ¿saben por qué? Porque hay buenas nuevas, mis hermanos. Hay buenas nuevas. Y la buena nueva, hermanos, es que la iglesia, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los verdaderamente cristianos, hermanos, no están bajo la ira de Dios. No estamos bajo la ira de Dios. Ni tampoco vamos a estar en aquel instante cuando la ira de Dios realmente se, hermanos, se manifieste. No, no vamos a estar ahí. ¿Y saben por qué, hermanos? Yo creo que ustedes lo saben muy bien. ¿Saben por la razón de la que nosotros no vamos a estar ahí? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la ira de Dios ya fue derramada sobre alguien que cargó nuestros pecados. La ira de Dios, hermanos, la ira de Dios se descargó en su Hijo. Fue Dios, hermanos, el que mató a su propio Hijo. Isaías 53 dice: mas Él quiso quebrantarlo. Él quiso quebrantarlo. Su ira se descargó en su Hijo Jesús, para que tú ni yo estuviéramos bajo su ira. El justo, hermanos, por los injustos. Y fuimos llamados por ese precioso evangelio. Fuimos llamados con lazos de amor, hermanos. Que Dios es amor también. Es amor. Y la única manera, hermanos, cómo podemos entender su amor es entendiendo su otro atributo, que es su justicia, que es su ira. Entonces, ¿de qué nos salvó? ¿De qué nos amó? ¿Por qué nos amó? Nos salvó de Él mismo, como me dijo mi esposa en ese momento. Nos salvó de Él mismo. Jesucristo recibió el pago de nuestros pecados, hermanos. El Padre descargó su ira sobre Él. Por eso es que Él clamaba en aquella cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, mis hermanos, gracias por la fe, que no es de nosotros, sino es un don de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12, que leíamos con lectura bíblica, hermanos, vamos a tratar un poquito de esto, hermanos. Hay buenas nuevas, mis hermanos. Hay buenas nuevas. La iglesia no está bajo la ira de Dios. Los cristianos no están bajo la ira de Dios, ni sufrirán la ira de Dios, porque ya Cristo la sufrió, hermanos, por nosotros. El justo por los injustos. Dios aborrece el pecado, hermanos, y tenía que castigarlo. Oh, hermano, y ahí resultó ese plan maravilloso: enviar a su Hijo como siervo a morir en la cruz del Calvario. Y no hay otra manera, mis hermanos, de ir al cielo, sino es a través de esa cruz, la cruz de Cristo. Cualquier intento por darle vuelta a esa cruz, hermanos, cualquier intento y seguir avanzando, rodeando la cruz, el camino directo es a la ira de Dios, al infierno, un infierno eterno. Oh, mis hermanos, pero gloria a Dios por esa cruz, por esa sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario, y sangre que nos limpia de todo pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Está intercediendo, hermanos, por ti, por mí. No hay condenación, hermanos, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y esto debería de llenarnos de gozo, de alegría. En este tiempo de pandemia, hermanos, permítanme decirles esto, lo digo con temor y temblor. ¿Cómo he escuchado yo el Salmo 91? Pero, y tengo la percepción, por eso lo digo con temor y temblor, hermanos, que la mayoría de las veces, hermanos, tocan este Salmo como una especie de talismán, una especie de amuleto. La plaga no te llegará, no te atacará, no hará nada de ti. Es como explicar que miles de cristianos están siendo afectados por ella. Y cuando veo ese salmo, hermanos, me inquieta el asunto a mí de que, fíjense que fue el mismo salmo que Satanás usó, ¿sí o no?, para tentar a Jesús. Hacerle creer a través de la misma palabra, torciéndola, que hiciera aquello, dándole un significado. Esa pandemia, hermanos, esta pandemia, aunque usted recite, es un bonito, precioso salmo, pero hay que verlo en su contexto. El hecho de que lo recites o lo creas en él, hermanos, no quiere decir que no estás expuesto a que te llegue esta pandemia, hasta que no te enfermes de esto. Hermanos, ha habido un montón de pandemias en el pasado, más terribles, donde han muerto hasta creo que una vez parece que tres terceras partes de la humanidad, la fiebre bubónica, la peste negra, algo así. Y dentro de ellas, hermanos, se fueron miles de cristianos, parte de la iglesia. Y creían el Salmo 91. Creían lo que dice la palabra de Dios. A veces el diablo nos quiere hacer creer cosas, hermanos, que están ahí, que no son. Y eso nos lleva a veces a torcer la escritura. Tenemos que entender que ese salmo está en el contexto de la salvación, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si el virus se pega, hermanos, y si muere, ¿sabes a dónde vas? A la presencia del Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice el canto, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, gloria a Dios. Es lo que decía Pablo en su carta a los filipenses. Si muero, pues muero para Cristo. Y si vivo, vivo para Cristo. Y estaba él en un dilema. Pero las dos cosas nos llevan a Cristo. Hermanos, es en ese sentido que ninguna peste nos va a hacer daño, nos puede matar el cuerpo. Pero nos llevará ante Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A mí me lo pasaron así en un escrito y decláralo. ¿Cómo lo voy a declarar? Yo no soy Dios para andar declarando cosas. ¿Verdad? Dios es soberano, hermanos. Y también estas pandemias, hermanos, las usa para pensar, para que reflexionemos en nuestro estado. Hermanos, no es curioso que esta pandemia nos ha llevado a no hacer cosas que son esenciales para la iglesia, como el no congregarnos, por ejemplo, no poder congregarnos, o el poder llevar a cabo la cena del Señor, el compañerismo cristiano. Son cosas para meditar. ¿Y saben qué? Dios está disciplinando a la iglesia también. Y si le está disciplinando, porque hay pecado, mis hermanos. Y es aquí donde debemos de escudriñarnos a nosotros mismos, a ver qué es lo que está pasando. Porque Dios al que ama castiga, hermanos. Es una cosa esencial congregarnos. Dice la palabra de Dios, ahí leíamos en la lectura bíblica, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No podemos. Es una disciplina, hermanos, para la iglesia también. Y cuando hay disciplina es porque hay pecado. Y el Padre disciplina al Hijo que ama. Debemos de estar en eso, hermanos, de pensar, de escudriñarnos a nosotros mismos, qué es lo que dice la palabra. A ver si verdaderamente estamos en la fe. No sabemos cuándo va a parar esto. No sabemos cuándo esto vuelva a la, otra vez a la normalidad, quién sabe. ¿Verdad? Pero tantas cosas han cambiado. Y Dios está trabajando así, hermano. Entonces, las pandemias, hermanos, aunque usted recite esa parte y lo crea de esa manera, hermanos, está propuesto enfermarse, pero el punto es este, hermano, que debe darse en ese contexto. Ninguna pandemia ni nada, como dice Romano, ni lo alto, ni la muerte, ni lo porvenir, ni etcétera, etcétera, nos puede separar del amor de Dios, porque vuelvo a repetir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ira de Dios no está sobre la iglesia, no está sobre nosotros. Y de esta manera fuimos salvos, hermano, porque Jesucristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros, hermanos. Esto debe ser motivo de gozo. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso esto, hermanos. Yo siempre que me analizo mi vida, desde niño, hermanos, desde niño hasta, no he hecho otra cosa más que pecar, hermanos. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no me acordaré más de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, hermanos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Cristo murió por nuestros pecados. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿qué dice, hermanos? ¿Están conmigo ahí en Hebreos 10, 19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y hablando de libertad, ayer fue, hermanos, se conmemoró aquí un año más de la independencia de este país, de este precioso y hermoso país, hermanos, los Estados Unidos. Pero quiero decirles, hermanos, que ninguna nación, ni ningún individuo, hermanos, va a experimentar la verdadera libertad si no ha venido a Cristo. Porque la palabra dice, hermanos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente esta nación que abrazó la reforma, como decías anteriormente, se está apartando de Dios. Y debemos llorar por esta nación, hermanos. Que Dios tenga misericordia de esta nación. Así que teniendo esa libertad, hermanos, por ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ese sacrificio, su cuerpo, hermanos, su humanidad, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, miren, hermanos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar, hermanos, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Nosotros, hermanos, no nos podemos mantener firmes, fieles y firmes si no es por Dios, si no es por esa fidelidad de Dios, porque fiel es Él que prometió. Aquel que la buena obra comenzó, hermanos, también la va a terminar en nosotros. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lo que hablábamos hace un rato. Se nos tiene obstaculizado esto de esto es un mandamiento, hermanos. No podemos hacerlo. Lo hacemos en estas condiciones que estamos. Miren, allá penita veo a mi hermano Patricio, lo veo chiquito allá y enmascarado. Mi esposa eres tú. Lejos en estas condiciones, hermanos, por esta situación. Pero dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor sin duda está disciplinando a su iglesia, hermano. Sin duda. Y el hecho es que hay pecado. sino exhortándonos tanto y más cuando aquel día, hermanos, se acerca la venida de Cristo, ese canto. Hermanos, que yo solo espero ese día en que Cristo volverá. Ese día, hermanos, se acerca. Y cada vez, hermanos, está más cerca la venida del Señor. Por último, hermanos, alégrense, hermanos, alégrense, porque no, ustedes no están en la ira de Dios. Ya alguien recibió esa ira en lugar de usted y de mí. Pero para terminar, hermanos, quiero hacer un llamado a los incrédulos. Aquellos que todavía, hermanos, no han venido a la verdad y no han venido a Jesús, hermanos, por su salvación. Oh, mis amigos, si esta palabra ha tocado tu corazón, hermanos, no la menosprecies. Hemos hablado, hermanos, de la muerte de Cristo, su sacrificio sustitutorio que nos habla, que nos libera de esa ira venidera y que estamos libres de la ira venidera. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio en los pecados. Hermano, recibir el conocimiento de la palabra de Dios no significa salvación en sí. Puede haber mucho conocimiento, hermano, de la palabra del Señor, mucho conocimiento de la Biblia, y aún así no experimentar la salvación. ¿Cuántos años no anduvo Judas con Jesús, hermanos? ¿Y qué fue lo que recibió Judas en esos 3 años, hermano? Conocimiento de Dios, sermones, prédicas, exhortaciones de Jesús, enseñanzas de Jesús. Se apartaba con ellos, hermano, para enseñarles. Y al final, dice la palabra, se fue a su lugar, de donde él era. Recibir conocimiento, hermanos, no necesariamente significa que una persona es salva. Oh, mi amigo, mi amiga, si en este momento está recibiendo este conocimiento de Cristo, este conocimiento del Evangelio, ven a Cristo, abrázalo. Porque, dice la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fue un solo sacrificio, de una vez y para siempre. No hagas a un lado esto que estás oyendo. No lo menosprecies. 27. Ya no queda más sacrificio, hermano. ¿Sabe qué es lo que queda? Mi amigo, mi amiga. Una horrenda expectación de juicio. Y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que queda si desprecias este conocimiento. Desechas a Cristo. El que viola la ley de Moisés, dice el versículo, hermanos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso era la ley, hermanos. Y todo el que estaba bajo la ley, hermanos, estaba bajo maldición. Todos los que estaban bajo la ley estaban bajo maldición. Y Cristo se hizo maldición por ti y por mí. En la cruz del Calvario, porque la Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó en esa cruz todas las maldiciones de la ley, hermanos. Las llevó en su cuerpo. Amigo, amiga, que me escuchas. Terrible la ley de Dios. Es santa. Y por eso es terrible, hermanos. Que nadie puede cumplir a Dios. Oh, amigo, amiga, si estás pensando que puedes ser salvo por las buenas obras, déjame decirte que estás muy equivocado. Te lleva a la muerte. Que nadie puede cumplir la ley. Nadie, 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 nadie. Solamente lo que hace la ley es guiarte a Cristo, para que a través de Cristo podamos nosotros vivir en su ley. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Escúchame, escúchame esto último que quiero decir. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado Jesús, e hiciere frente al Espíritu de gracia. Dice la Escritura, hermanos, que todo pecado, hay pecado que no pueda ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto significa, hermanos, el no recibir a Jesús en tus vidas. Él te está llamando con lazos de amor, porque dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero, dice enseguida la palabra de Dios, el que no cree en el Hijo de Dios, ya, ha sido condenado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo la del pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Mis hermanos, horrenda cosa es. Mis hermanos, amigos, amigas que me escuchan, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Mi Dios, gracias de verdad por el Evangelio. Gracias por Jesús. Gracias por ese sacrificio, hermanos, sustitutorio, y que todo aquel que en Él cree, hermanos, la ira de Dios no está sobre él. Antes éramos hijos de ira, antes de venir a Cristo. Pero ahora Él nos ha dado la potestad, fíjese, la potestad de ser llamados sus hijos. Más a todo el que le recibió, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, Dios les bendiga, mis amigos, donde quiera que estén viendo, Dios les bendiga. Y déjenme decirles que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que será prosperada para todo, para aquello que fue enviado. El Señor les bendiga.